Estamos con Horacio Mamorek. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te has saludado todavía? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Carla, ¿todo bien?
Pero muy bien.
¿Número de teléfono para comunicarse con esta emisora?
Sí, 11... Sí, señora Michala. 11-65-840870.
Tenemos la alegría y el orgullo de tener un invitado hoy que nació hace mucho. 20 de junio, el Día de la Bandera. ¿No?
20 de junio, así es.
Se recibió de bachiller, a ver si están bien estos datos. Se recibió de bachiller en el Colegio Nacional Mariano Moreno, ¿es cierto?
Está bien, no dice que con grandes dificultades.
Bueno, pero eso, bueno.
El hecho ocurrió y está consumado.
El hecho ocurrió, lo importante es que te dieron la libreta. Publicó su primera nota a los 15 años en el semanario Knockout Mundial.
¿15 años
tenía?
Sí.
Explotación infantil. Trabajó en Radio Splendid, Continental, El Mundo, Mitre, del Plata y Belgrano, entre otras. Desde hace casi 10 años conduce Ringside en el aire por AM910 La Red.
Efectivamente.
También anduvo por todos los canales de televisión tras debutar en Canal 7 en el 74.
Sí.
En el 75 ingresó a la revista El Gráfico, donde estuvo 38 años.
Sí.
O sea, casi hasta el final.
Casi hasta el final, sí.
Fue enviado especial a los Juegos Panamericanos de Indianápolis en el 87, a los Olímpicos de Sydney en el 2000. Entre las grandes peleas que presenció están Leonard Hagler, Holyfield Tyson, con la mordida de oreja.
La de la mordida, sí.
Galinda Rosman, las dos de la Boya Chávez, Maidana Bronner, las dos de Maidana Mayweather, Maravilla Martínez Chávez. ¿Este viste en todos lados? Se desempeña como jefe de prensa de Hombre Latino. En 1995 fundó la revista mensual Ringside y la dirige hasta el día de hoy. O sea, hoy sos director de la revista, de Ringside.
Sí, señor.
Corresponsal de Puños Criollos en Colombia, Boxing Illustrated y de Ring de Estados Unidos y Boxing News de Japón. En 2006 publicó Boxeo, las mejores entrevistas de Carlos Irusta en la revista El Gráfico. En la actualidad es columnista de ESPN.com.
Sí.
¿Tiene tres hijos? ¿Tiene tres hijos?
Sí.
Sí, claro.
¿Hablaste de la libreta?
¿Viste cómo
sí,
es,
claro,
¿viste cómo es eso?
Nunca se sabe.
Carlos Irusta está con nosotros. Hola, Carlos, qué alegría que estés acá.
Bueno, una alegría muy grande estar acá también. Primero porque, bueno, porque la cordialidad de la invitación, y segundo porque este edificio me trae muchos y lindos recuerdos.
Porque muchas de esas radios de las que nombramos estaban acá.
Y sí, Radio Mitre, Radio Splendid, El Mundo. Yo llegué a trabajar alguna vez en el auditorio.
Ajá,
en donde alguna vez se filmó una película, Pobre Mariposa.
Sí, claro.
Claro, como García Borges.
Claro, que Augusto Guanardo conducía.
Exacto.
Y bueno, trabajé, sí, pero era parte de un programa que era El Clan del Aire por Radio Mitre. Entonces lo mío era
un programa
muy
histórico.
Sí, El Clan del Aire, sí.
¿Quién estaba en El Clan del Aire?
Y estaba Rina Morán. Trabajábamos. Bah, no trabajábamos, nos juntábamos a tomar café y a charlar.
No diga eso que un día alguien se va a dar cuenta.
Alguien se va a avivar. Pero fíjate,
esto es trabajo, Carlos. ¿Eh? Esto es trabajo.
Esto es trabajo. Yo me acuerdo que entre de disco y disco y demás nos juntábamos. Alta Vista, Juan Carlos Chiappe, Calabró, Delfort. Era un... Hoy es imposible, parece. No.
Todo eso junto en una radio sí es muy difícil.
Conducía Rubén Horacio Bayón y en uno de los... jefe de operadores era Juan Carlos Fopoli, no era el único, ¿no?
Y además, por supuesto, el libro de Monzón, ¿no?
El libro de Monzón.
Porque aparte fuiste amigo de Monzón.
No sé si fui amigo. Viste que cuando alguien muere es fácil decir, yo era amigo de él, me consultaba las peleas. No, pero tenía una muy buena relación con él. Siempre tuve una buena relación.
Desde
con
antes él. De que él fuera conocido como Carlos Monzón.
Claro, porque el tema pasa que, a ver, yo debuto periodísticamente o escribiendo a los 15 años, todo tiene una razón. Mi papá era entrenador de boxeo y entrenaba boxeadores en el Luna Park. Y a mí me encantaba el boxeo, cosa que no es obligatorio. Hay hijos que no
claro,
les gusta
no
el boxeo.
Sí, claro.
No les interesa. A mí me encantaba el boxeo, entonces empecé a escribir en la revista y por aquellos años 60's, entre tantos otros candidatos a ser figuras en el Luna Park, aparece Carlos Monzón.
Un pibe más.
Uno más. Era uno más. De hecho, no era uno más de los que uno miraba de otra manera. Yo era chico, tenía 15 años, pero me apoyaba mucho en lo que escuchaba de mi papá,
claro.
De los otros técnicos. Ese rum
un
rum.
Ojo y un conocimiento.
Claro, ese rum rum que dice, mirá, fulano puede andar.
Ojo con este.
Ahí. Ojo con este.
¿Y no era ojo con Monzón?
No.
¿Y qué mirá. Pasó?
Los jodió a
que
todos.
Era Monzón, claro.
Que era Monzón. Ahora, nunca vos arriba al cuadrilátero, ¿nunca lo pensaste?
No. A mí, si no hubiera sido lo que soy, me hubiera gustado ser técnico de boxeo. Pero más que técnico de enseñanza, técnico de rincón. el rincón es muy atractivo, porque tenés que saber leer las peleas. No es cuestión de dar agua.
Claro. En realidad la excusa por la cual empezamos con todo esto con Carlos es porque la semana pasada se estrenó Creed 2, ¿no? Que vendría a ser como una parte más de lo que es Rocky, ¿no? Una saga que es muy atractivo. Yo le decía a Osvaldo fuera de aire, las peleas de boxeo no terminan siendo de boxeo. Las películas de boxeo rara vez son de boxeo. Son del costado más humano, de la superación, de como el lugar donde...
Y para el boxeo tenés las peleas.
Claro, pero son todas historias muy, muy humanas, por decirlo. Digo, desde El Campeón con John Boyd, película con la cual hemos llorado hasta el hartazgo. Y esta Creed 2 que también no deja de ser muy... muy humana en la idea de el legado del boxeo. No sé cómo lo ves vos, o si le pones, le buscás algo de técnica a todas estas cuestiones, te dejás llevar.
Pero te voy a decir una cosa, no hablo en nombre personal. Los que somos del boxeo, amamos a Rocky. Para nosotros Rocky es un boxeador más. Le dieron cinturón de campeón del mundo. Yo nunca me crucé con Stallone. La única vez que lo vi estaba lejos, año 74. Ocho, o sea que recién era Rocky, pero yo me acuerdo que estaba en el ringside en la pelea en Nueva Orleans y lo saludaban, le decían Rocky. No, es totalmente de la familia.
De la familia.
Y es eso, ¿no? Es una familia la del boxeo, la que se va armando.
Sí. Yo tenía un amigo que decía, es una familia de hijos bravos, pero claro. Familia al fin.
¿Y por qué...? ¿Por qué Rocky era como de la familia? ¿Qué características comunes tenía?
Y porque Rocky para el boxeador es el himno de guerra, el himno de batalla, de inspiración. Rocky es el don nadie que al que lo tratan de vago en el gimnasio y que un día tiene una gran pelea y se mata entrenando y sacrifica y deja todo y corre por las calles de Filadelfia con esas championes de esa época. Y no hay gimnasio ni laboratorio raro, tiene que correr gallinas, tiene un entrenador que lo tiene zumbando. Y yo me acuerdo que a Galíndez cuando entrenaban, alguien decía, hacé de Rocky, y se paraba y saltaba, ¿viste? Como Rocky. Para los boxeadores se vuelven locos eso. La música esa, esta. Bueno, Pacquiao acaba de subir con esta música el sábado.
Efectivamente.
Si estás mal con esto, salís tirando piña.
Si estás deprimido o algo, salís.
Vos hablabas del rincón, ¿no? Del rincón como ese lugar para leer la... Y eso se ve mucho en la película, ¿no? Ay, sí. Y vos ahí te da con la izquierda y baja a la derecha, y esas cosas, eso existe.
Claro que existe. Bueno, te habla el hijo de un director técnico de boxeo, claro. Por eso me gustaba tanto.
¿Dónde se aprende eso?
En los gimnasios. Con el boxeo en sí, no hay nadie que te lo pueda enseñar. Hay tipos que no han sido boxeadores y son grandes rincones. Y hay otros que, por ejemplo, Monzón. Como boxeador no puede discutir nadie. Como entrenador era un desastre, porque quería que hicieran lo que hacía él.
Claro.
Y como yo tenía un pupilo que llamaba Darío Mateoni, y un día peleó en el Luna Park, y estaba más nervioso Monzón que él, ¿viste? Tomaba agua él en vez de dar al boxeador. Claro, le faltaba subir y pegar él.
Que correte, pibe.
Sí, sí.
Ahora, hay una cosa que es interesante eso. Hablas del rincón, ¿no? Y de ese tipo que te puede leer la pelea. Hay grandes boxeadores que tuvieron grandes rincones y que cuando cambiaron ese rincón empezaron a no ser esos campeones.
Y sí, porque... la unión entre entrenador y boxeador es una unión muy especial. Es de padre e hijo, Brusa y Monzón, es de socios, Angelo Dandy, Muhammad Ali. Entonces te falta la voz. Te falta la voz del tipo que te conoce a vos mejor que a vos mismo.
No es solo deporte, no es solo boxeo.
No. Además, hay una conjunción en que a veces algunos han dicho, pero parecen marido y mujer, porque se pelean, se amigan, se arreglan, se echan en cara las cosas. Ese es el entrenamiento. Pero generalmente el que entrena es tu rincón también. Entonces ahí claro. Lo que se hizo en el gimnasio es lo que hay que aplicar después en el en el ring.
¿Cómo era cuando vos eras chico, el Luna Park, que era ese centro de boxeo, que no es ahora, ¿no? Que ha cambiado mucho? ¿Cómo era eso cuando el Luna Park era eso?
Y mirá, siempre se me ocurre la frase de un libro de Hemingway, ¿viste? Que Hemingway tiene un libro que se llama París era una fiesta, sí. Pero en inglés es algo así como una fiesta permanente. Sí. Era una fiesta para los que les gusta el boxeo. Era una fiesta permanente porque vos entrabas y te invadía el olor al aceite verde, el ruido de las sogas, el punching ball, el timbre o los gritos de los técnicos, los ruidos de los guantes. Te cruzabas con Monzón y de pronto aparecía Ringo Bonavena. Era algo permanente porque además estaba lleno de los periodistas, de los curiosos, todos mirando las sesiones de guantes.
Movía muchísima gente.
Movía muchísima gente. Y muchos no podían entrar porque había un lugar que se podía ver detrás de una baranda, pero viste cómo somos argentinos, siempre se cuelan y demás. Y siempre aparecía alguno que la tercera o cuarta vez que andaba por ahí, lo dejaban entrar. Pero al lado, además, estaba el barcito Ringside, barcito clásico de los 60, de parado. Mm-hmm. Por eso mi revista se llama Ringside. Yeah. Entonces era como ir al cine o algo así. Veíamos algo, se entrenaba Monzón. Terminaba, íbamos a tomar café. Después, no, ahora huyere fulano. Y entonces íbamos y veníamos y nos pasábamos charlando. Pero se charlaba de boxeo. A ver, cuando digo charlaba de boxeo, es un poco lo que me preguntabas vos de los técnicos. Si sacaban bien la izquierda, si hacían el paso al costado, de técnica. Hoy la técnica ha sido reemplazada por la preparación física, es velocidad. No digo que todo tiempo pasado fuera mejor.
Pero antes había más técnica que ahora.
Era boxeo más lento y más técnico. O sea, empezaba una pelea, te hablo de Luna Park lleno, 15.000 personas, tocaban la campana y no había un grito, porque los espectadores... Como los boxeadores estaban mirando, que iba, ¿viste ese famoso primer round de estudio? Uh-huh. Si uno miraba para un costado, si el otro iba para allá, corría. Y estaba, ¿viste? Como dos cuchilleros. Uh-huh. Y había un silencio que seguía hasta el segundo, tercer round, cuando ahí empezaba a armarse, salvo que fueran dos peleadores, ¿no? Pero ahí se armaba la pelea.
Es interesante, por ahí en el análisis del tiempo, como el que no sabe, porque hay gente que sabe, que está, que sigue, le aparece cada tanto una pelea, la pelea del siglo. ¿Viste? Sí. Que ¿cuántas veces se dijo la pelea del siglo? Más de 100 en un siglo.
Más de 100 en un año. Sí.
Claro. Que ha llegado, pero el boxeo siempre tuvo cierta espectacularidad. Desde aquella transmisión a principios del siglo donde un argentino, de Firpo.
Claro.
Dempsey Firpo.
Bueno, la radio nace prácticamente con, claro, Firpo Dempsey.
Claro, ¿no? A las peleas de Ali en África, a las transmisiones de HBO. Pero la sensación es que nunca fue, no es que empezó a ser una espectacularización del boxeo, que nació espectacular.
Siempre fue espectáculo, pero siempre fue espectáculo el circo romano, porque estos son gladiadores, es decir, el boxeador no se entrena para como dice el Roña Castro, que se entrena, o se entrenaba, yo no me entreno para correr maratones, yo me entreno para boxear, es decir... El prepararte para boxear es un tema muy complicado, porque te están pegando, no están jugando. Y desde la época de los de los gladiadores, es así, ellos son gladiadores, se entrenan para el combate. Y eso crea también una... Los ingleses, por ejemplo, tenían todo un... Bueno, ahí nació, el boxeo actual, toda una ceremonia y demás, y a último momento se decía, va a haber una pelea en la granja tal, porque estaba como prohibido, y entonces iban para ahí los marqueses, los lores y demás. Bueno, las reglas son del marqués de Queensberry, porque era un deporte incluso hasta para nobles, ¿no?
Claro.
Se aprendía esgrima, se aprendía bastón y boxeo.
Claro, pero aparte supongo que... que hubiera reglas, y hubiera reglas tan caballerescas, era lo que impedía que fuera una riña entre animales.
Y sí, porque si no se agarraban a piñas y valía todo. No valía todo, pero parecido.
¿Y qué ganó y qué perdió el boxeo en esto de pasar de ser técnico a ser entrenamiento?
Y lo que pasa es que el boxeo era, lo llamaban los viejos cronistas, el noble arte, porque estaba despojado de... Una vez que tocaba la campana ya no había show, no había nada, no había chicas que pasearan carteles, yeah, nada. Pero había toda una mística en cuanto a que fulano camina muy bien, que sutano es peleador, que en cambio hoy eso está reemplazado por la preparación física, entonces tiran muchos golpes por round, hay menos... Es, para decírtelo de otra manera, es como ver bailar el tango entre dos personas grandes que aprendieron en las orillas y ver bailar el tango coreográfico que tiran patadas por todos lados. O sea, el turista no entiende, entonces cree que, imagínate, si se empiezan a tirar patadas por todos lados en una milonga, terminan todos muertos. Bueno, esa es la diferencia. El tanguero baila en una baldosa y el boxeador también.
Y eso en cuanto a la, vuelvo a la película de Rocky, ¿cuánto tuvo que ver? Porque las peleas de Rocky no son peleas a la que uno ve.
Nah, claro.
Peleas, ¿no? Claro. Pero viste que los pibes aprenden con eso y por ahí quieren imitar eso.
Y sí, bueno, también lo que modificó mucho fue Nassim Hamed. Nassim Hamed, digo que inventó. Es casi el inventor de las salidas espectaculares, de los fuegos de colores y todo eso. Y es cierto lo que vos preguntás. El pibe que quiere boxear a lo mejor cree que las películas de Rocky son de verdad. Hay cosas que no son de verdad. Es como muchos que últimamente querían todos boxear como Maravilla Martínez. Entonces se ponían los mismos pantalones y bajaban los brazos.
Ya está.
Para bajar los brazos tiene que ser Maravilla Martínez. Esa es la historia.
Sí, bueno, como en realidad, como en casi todas las cosas, ¿no? El cine te muestra una versión idealizada de todas las profesiones.
Claro, no seguro.
Como, tampoco en las otras son como parece ahí. Habíamos hablado de Grid. Y ya que estamos hablando con Carlos sobre boxeo, es un tema que no solemos tocar en el programa, pero nos pareció interesante.
Me pareció interesante en este contexto de cierta mirada sobre la realidad y lo que es el arte, ¿no?
Vamos a escuchar música de Grid, que está muy buena también, a ver.
In the way. Minus sign, niggas in the way. In the way. Minus sign, niggas in the way. Yeah, in the way. Minus sign, niggas in the way. Yeah, in the way. Yeah, minus sign, niggas in the way. But they will not get no, no. In the way. Minus sign, niggas in the way.
They will not get nothing no.
In the way.
In the way.
Minus sign, niggas in the way.
They will not get nothing no.
In the way.
It's funny. But they will not get none off.
In the way.
He's watching me. They will not get none off.
In the way.
The stars will keep falling like asteroids. We balling, so they will not get none off.
In the way.
Watching me.
In the way.
If it ain't a half a million in the face,
as
far as I'm concerned, it's in the way. If it ain't a half a million when you race, as far as I'm concerned, it's in the way. If you're good, we're good, not great. As far as I'm concerned, it's in the way. No Remora on the G5 plane. As far as I'm concerned, it's in the way. You can't fall back to sleep once you awake. As far as I'm concerned, it's in the way. You ain't supposed to worry about it when you pray. As far as I'm concerned, it's in the way. If what you're doing don't.
Música de Grid, Farrell, Kendrick Lamar y Mike Will. Estamos hablando con Carlos Irusta, estamos hablando de boxeo y por supuesto, así en dos segundos llegamos a Las Vegas. ¿Es la capital mundial del boxeo?
Sí. Hoy por hoy sí, además, Bueno, nada, es una Disneylandia para grandes, entonces se convierte en una gran excusa, en donde, por supuesto, lo que maneja todo no deja de seguir siendo el juego. Pero bueno, a través del cine uno también ve cosas que son reales, ¿no? O sea, Casino muestra el final de los hoteleros para pasar a las corporaciones. La Las Vegas original era para señores ricachones con señoritas jóvenes y mucho juego. Se ha ido.
Sigue habiendo señoritas.
También, sigue habiendo, por supuesto, y ricachones también, pero hay más para la familia también. Se toma como excursión en casi estudiantil. Es una calecita que va a 100 kilómetros por hora y no para nunca.
¿Y cuándo fuiste por primera vez a Las Vegas? Y
yo la primera vez que llegué a Las Vegas fue allá por el año 83 para ver una pelea que hoy es parte ya de la leyenda, porque peleaban Marvin Hagler y Roberto Mano de Piedra Durán. Y en el semifondo peleaba Martillo Roldán, por eso fui. Pero eso era fantástico, porque primero la pelea fue en el Caesars Palace, que era el símbolo de Las Vegas. Claro. Se hacía en una playa de estacionamiento. Y además yo me acuerdo que en las noches, primero era un desfile de gente, de ropa finas, exquisitas, otras no tanto, porque había muchos afroamericanos que llevaban collares de oro y todo lo demás. Toda esa parafernalia, pero era un espectáculo que no paraba nunca. Yo me acuerdo que en el medio del Caesars, que todavía hoy está, cuando uno entra están las ruletas, y me acuerdo de Roberto Durán con un sombrero de cowboy gritando y jugando como si fuera un jugador más, y por allá pasaba Hagler con 6 guardaespaldas, viste, como si alguien le pudiera hacer algo a Hagler. Pero el aeropuerto era chiquitito así, era una miniatura, y hoy es...
Está hablando del 83.
Claro, han pasado muchos años. Pero en realidad no han pasado tanto. Pero en ese momento, para llegar a Las Vegas, tenías que llegar a Los Ángeles, entonces había vuelo shuttle. O sea que cada media hora salía un vuelo. En uno de los primeros, no sé si les interesa eso, pero uno de los primeros vuelos mi valija no llegó. Entonces, bueno, fui a reclamar y me dicen, no, espere, porque ahora el próximo vuelo que llega en una hora, seguramente va a llegar. Y yo quería ir al entrenamiento, ¿viste? Yo siempre fui medio... siempre fui fanático de eso. Y lo llamé a lectura y dije, mirá... Bueno, el asunto es que me quedé una hora en el aeropuerto. Si no, no me hubiera quedado. Y cuando lo recuerdo ahora, era un aeropuerto, pero absolutamente primitivo.
No tenía nada, claro.
No, había un barcito. Es un monstruo.
¿Conociste gran parte del mundo con el boxeo?
Sí, por suerte sí, gracias a Dios sí.
¿Dónde anduviste?
Y mira, este año pasado estuve en Kuala Lumpur, en Malasia, lugar donde no hubiera pensado jamás que iba a ir, que me encantó, con la pelea de Pacquiao y Matisse. El año pasado estuve en París con Brian Castaño, que ya tiene otro precio. Y después, bueno, en Tokio, te hablo de lugares raros, lejanos, ¿no? Tokio, Corea... gran parte de Europa.
Hay muchos periodistas especializados en boxeo, ¿no?
No, vamos quedando pocos. Porque lo que pasa, fíjate, vos me hablabas del Clan del Aire. Clan del Aire ya nombramos.
Sí, sí.
Los pichones que
tenían. Grande nombre de Radio Mitre.
El hombre de deportes era Ricardo Arias, que daba información general. Pero y yo estaba como para hacer boxeo. O sea, hoy, en un programa de radio de estos de mañana típicos que ya no existen como antes, puedes tener un periodista de boxeo, puedes tener uno de tenis, ¿no?
Sí, tienes uno de deporte, tienes uno de deporte que se encarga de todo. Sí.
En cambio, entonces, claro, había muchos aspirantes, los diarios le daban mucha importancia, la posibilidad de viajar era más o menos concreta, entonces había otra recompensa y otra cosa, y además... ibas a hacer una prueba y los tenías todos al alcance de tu mano.
Sin embargo, vos seguís teniendo la revista, la Ringside.
Sí, sí. Yo creo, fácil, ¿no? Creo que... No, yo no creo en los milagros, pero es muy... Imagínate que nació en el 95, o sea... Han pasado unos cuantos años, sí, ya, ¿no?
Bueno, o sea que tenés público todavía como para comprar una revista.
Sí, por supuesto. Es un público muy acotado, ¿no? Además, el público de revistas en sí ya es especial.
Claro, cada vez se...
Compra, lo guarda, claro.
Sí, no, por un lado tenés que cada vez hay menos revistas, cada vez menos interés por las revistas, y también cada vez también el interés por el boxeo ha pasado lo mismo. O sea que sos como...
Decilo, un dinosaurio.
Iba a decir un gladiador, sí, Carlos.
Un gladiador.
Iba a decir, sos un gladiador.
También. Hay que subirse al ring todos los meses. Sí,
hay que subir a la revista de Ringside y seguir manteniéndola. ¿Te es difícil?
Y sí, cuesta, sí. Cuesta, porque además, salvo un apoyo de la OMB y de amigos como el amigo Hugo Basilota, que a través de el Chino Maidana con el alfajor Guaymallén llegó hasta la estratosfera.
Claro.
Fue tremendo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, que lo mandaron a las dos frecuencias.
Pero igual cuesta, sí. Pero igual, bueno, qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno, hace muchos años yo tenía un amigo que tenía una casa de ropa y a mí me gustaba mucho comprar ropa. Y claro, pero yo estaba casado, no podía comprar ropa para mí solo. Si compraba, compraba para todos. Y un día me dijo, escuchame una cosa, hay tipos que le gustan los caballos de carrera y que te guste la ropa, por lo menos lo invertís en algo. Entonces yo, en vez de jugar a los caballos de carrera o cuando voy a Las Vegas y ir a jugar a las ruletas, tengo la revista.
Tienes la revista. Y es
consuelo.
Y evidentemente es un gran aporte al boxeo nacional porque es un medio, digamos, exclusivo que evidentemente cubre una necesidad.
Sí, seguro, porque además, sobre todo en el caso... Por ejemplo, ahora está la revista de Ring, que sigue estando en los Estados Unidos, pero... Ya hace rato que viene siendo digital,
claro.
Hay otra Inglaterra muy linda, Boxing News, pero son muy pocas. Y lo digital está ganando el mercado, no solo en el boxeo, ¿no?
En toda la Estamos hablando de don Carlos Irusta, reconocidísimo periodista de boxeo. Vamos a hablar ahora de Monzón, de su libro de Monzón, en un ratito nomás, después del informativo de Radio Nacional. Son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional para que lo escuches desde la Quiaca hasta la Antártida y después seguimos.
In the way, mind is sound, niggas in the way. Yeah, in the way, mind is sound, niggas in the way. Yeah, in the way, yeah, mind is sound, niggas in the way. But they will not give me up.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional, en enero, recordá, de 1 a 5, después ya el febrero volvemos a nuestro horario habitual de 3 a 5. Estamos con Carlos Irusta, un padre del periodismo de boxeo en el país, que no casualmente haces el libro de Monzón, cuando haces el libro de Monzón. Digo, sale la propuesta de que lo hagas vos, porque sos uno de los periodistas que más lo conoció.
Sí, en realidad la casualidad no existe, ¿no? Eso es cierto. Mi mamá falleció el 29 de octubre del año 76, yo soy hijo único, así que quedé bastante, bueno, por supuesto, huérfano, ¿no? Estaba empezando a aprender una nueva vida, y en enero del año siguiente, o sea, el 2017, me llama un viejo amigo, Fabián Mauri, hombre del gráfico con el que habíamos hecho muchas notas y demás, y me pregunta si quiero escribir un libro de Monzón. Idea que ya me daba vueltas en la cabeza y todo, pero que no, la verdad, no... No, nunca empecé. Por supuesto, si te preguntan eso, si decís que eran otra cosa que sí, hay algo que está mal, ¿no?
Claro, sí.
Sí, digo, tenías por supuesto, sí, claro, por supuesto.
Lo conocías desde antes que fuera Monzón, como que habías quedado...
Claro. Así que bueno, ahí empezamos. La editorial Un Caño había hecho un convenio con Editorial Planeta. Había una lista de personajes o temas deportivos que el Caño o Un Caño le iba a proporcionar a Planeta, y cuando empezaron a surgir los nombres, esto tampoco es casualidad, surgió el nombre de Monzón.
Claro.
Y ahí me puse a trabajar y en 6 meses lo entregué al libro. O sea, tuve mucho plazo.
Te pusiste a laburar.
Tuve que laburar.
¿Y qué, cómo encaraste la investigación?
Y en realidad... No es que no investigué, pero es que lo tenía todo en la cabeza, porque yo había hablado mucho con Monzón, tenía un hilo cronológico, me hice igual una línea cronológica que era inevitable, pero en realidad yo los temas en general los conocía. Entonces, cuando empecé a escribir, lo que me di cuenta es que si yo ponía la crónica solo, iba a ser un libro impersonal. ¿Cómo poder darle un toque personal? Entonces se me ocurrió usar el esquema de Kevin Spacey en House of Cards. O sea, mirar al, en este caso, escribirle al lector, diciéndole en otro tipo de letra, en bastardilla y demás. Esto era lo que se decía, pero yo en ese momento lo que veía era tal. Y hacerle un comentario.
Mirabas personal. A cámara y lo decías.
Miraba a cámara y se lo decía de la forma más cómplice posible. Y además de la forma más sincera posible, porque yo digo que a veces uno trata de, no digo tapar las cosas, pero con la verdad no ofendo ni temo, ¿no? Mientras uno no diga alguna cosa. Entonces son párrafos muy sinceros, muy adentro.
Es que se reconfigura la imagen de Monzón después del femicidio, ¿no?
Bueno, por ese tema yo también tenía muchos pruritos en haber empezado a escribir el libro, pero cuando me tiré al agua tenía que nadar. Entonces, por empezar, el primer temor que yo tuve es que alguien llegara a tener la idea de peregrina de que el libro era a favor de Monzón. En realidad el libro no tenía que ser ni a favor ni en contra. Es un libro, es una historia. Una historia tremenda y además con todo el tema de la muerte de la mujer. Entonces, Piqui Caravario, que me leía las notas, porque me corregía él, me corrigió, y Eduardo Bejuc la parte boxística. Bueno, cuando empezamos a llegar al tema, ahí sí, por supuesto que también investigué, porque claro, tuve, a pesar que yo estuve en el juicio y todo, tuve la suerte de poder ingresar a los archivos de gente, entonces saqué muchas fotocopias con Eduardo Bejú, con Carlito, que es el encargado del archivo. Me abrieron las puertas, porque cosa que, bueno, las recordás. Y en medio de ese tema, yo a la gente de Planeta les pido que por favor consigan un abogado que lea todo lo que tiene que ver con Alicia Muñiz, porque no quiero ponerle una coma que resulte claro, desafortunada. Hasta que un amigo mío, Marcos Arienti, me dice, pero usted habló con Julieta. Sí, la conozco. Pero usted no sabe la historia de Julieta. No, la conozco. Entonces me cuenta. Julieta Gómez Martí es abogada, referí de boxeo. Pero además, cuando era chica, cuando tenía 12 años, ella le escribía a Monzón a la cárcel y Monzón le contestaba. Tiene como 50 cartas.
De Monzón desde la cárcel.
De Monzón desde la cárcel. Por supuesto, no pensamos que Monzón las haya escrito, pero las puede haber dictado claro, por las cosas que dice. De hecho, en el colegio se le creó un problema porque era muy chiquita. Okay. Bueno, entonces, el asunto es que el padre que había sido boxeador, el padre de Julieta, autorizó eso. Y cuando empecé a hablar con ella, ella tenía escrito ya una especie de ensayo para la Facultad de Derecho, creo, que tiene que ver con el tratamiento de los famosos y las penas. A ver, si esto le pasaba a Juan Pérez, no se enteraba nadie.
Claro.
Y además, el rol de la mujer, el tema del femicidio. Entonces a mí me ayudó porque ella me entregó algo que le puso como un equilibrio. Porque hay cosas que uno a lo mejor escribe algo y lo viste, queda mal parado. Sí. Y bueno, y así eso me ayudó mucho, mucho porque fue la parte más complicada para mí.
Habiéndolo conocido a Monzón como lo conocías, cuando te enteraste del femicidio, ¿qué sentiste?
Y fue una sensación muy fea porque es como que decís, no puede ser, no uno sabía que Monzón era agresivo, que era, pero además uno sabía también que la quería mucho Alicia. La mujer de su vida fue Susana Jiménez, esto queda en claro. Pero con Alicia se sentía, por lo menos se sentía bien, por lo que yo veía, qué sé yo. Pero además tenían un hijo, tenían a Maxi, él era muy, muy familiero, siempre vivía pensando en la familia, Alicia estaba integrada a los Monzón, Maxi era un hermano más para los otros Monzón, pues son varios. Y bueno, fue una sensación horrible y muy fea y además Cosa que alguno hasta se puede molestar si lo digo, pero viste cuando decías que no sea verdad, porque supongo que a ustedes les pasó, ¿se acuerdan? Que fue un domingo, sí, a la mañana, sí, sí, sí. Y el boca a boca era, che, ¿te enteraste que? Me pasó a mí estando en la playa. Monzón la mató a la mujer. Vos decís, pero la habrá matado, porque a lo mejor no la viste cuando vos... que no sea verdad, qué sé yo. Pero bueno, después resulta que todo daba para...
¿Y pudiste hablar de esto con Monzón?
No, no, yo hablé muy poco con él porque yo lo fui a ver varias veces a la cárcel, pero es un tema tan engorroso, entonces a mí me costaba mucho, ¿viste? Fui cuando cumplió 50 años, pero era más hablar de boxeo y preguntarle cómo estaba que otra cosa, ¿no?
¿Y cómo estaba? ¿Qué
era otro Monzón, era otro Monzón. El Monzón arrogante, leonino, campeón del mundo, que entraba a un restaurante y siempre había lugar, que entraba al gimnasio y además era imponente. Él entraba y entraba Monzón, ¿viste? No había... Era algo que irradiaba. De pronto vos lo veías avejentado, pidiendo permiso para hacer las cosas. Total. Yo creo que la peor pena que él pagó fue estar ahí adentro sabiendo que había matado a su mujer.
Claro.
Pero además que había dejado huérfano a su hijo, el Maxi. Para él el Maxi era, viste, no sé, a mí me pasó ser padre a los 40 años, es distinto, hay otra forma de ver la vida también.
Ahora vos decías que cuando te enteraste, te daba esta cosa de ojalá no sea cierto, lo que es entendible, en tu caso, porque lo conocías, pero que a su vez había algo que, bueno, vos sabías que era un tipo violento.
Sí, claro, sí, podía pasar.
¿Qué le habías visto de violento?
Y el tema que él tenía era el alcohol. Primero era violento porque era boxeador. Pero además el alcohol lo ponía mal. Yo tuve una sola experiencia que no fue desagradable, porque yo lo conocía. Pero en un viaje a Nueva Orleans, yo había escrito un artículo en El Gráfico, que era una pavada, era que él había cambiado de hotel a Víctor Galíndez. Pero en esa época él estaba muy enfrentado con El Gráfico. Y entonces el que iba por El Gráfico era yo. Y una noche nos encontramos ahí en hotel, estábamos todos viviendo ahí. Y viene, estaba, viste, eran las 10 y pico, 11, estaba como, tenía ganas de buscar bronca. ¿Qué pusiste vos ahí en El Gráfico? Y yo digo, ¿qué puse? Nada. Que lo cambié a Galíndez de hotel. Le digo, mirá, eso es hablar bien de vos, porque si vos sos el manager y Galíndez no está cómodo, lo pusiste en un lugar mejor. Pero tenía ganas de pelear, entonces me puso la mano por acá, viste, y puso un gesto como diciendo, no te arranco la cabeza porque no quiero. Pero curiosamente, yo no sentí miedo, porque sabía que no iba a pasar eso. Pero le vi los ojos, y los ojos eran dos carbones que brillaban, viste. O sea, no es que me fui contento, sentí, es como cuando estás cerca de un tigre, viste. Aunque a lo mejor no hayamos estado, pero sí, sí, ¿te imaginas?
Pero que algo podía llegar a pasar.
Algo podía llegar a pasar.
Claro.
Y uno tenía, yo tenía el temor de que si se ponía mal o estaba muy borracho pudiera hacer algo, porque también alguno le podía decir, no pasó nunca nada. Al otro día el gordo García Blanco lo llamó y dijo, che, Carlito, ¿qué pasó con Irusta? ¿Qué, lo trataste mal? Ya pasó. No te iba a pedir disculpas, claro. Pero era una forma de decir, ya pasó.
Claro. Se viene la biografía televisiva de, sí, Monzón, se está haciendo, se está armando en ese lugar. Vos no sé si has tenido de ver algo y demás. ¿Qué esperas de eso?
Y no sé, porque viste, cuando uno forma parte de un proyecto tan grande es un mosaico enorme. A mí me llamaron para preguntarme cosas de Monzón. Tuve largas charlas, me pasaron algunos textos del guión para que los corrigiera. Algunos son los detalles que yo corregí, son detalles técnicos. Me preguntaron mucho sobre los colores de los pantalones, sobre todo lo que tiene que ver con la coreografía.
Ah, eso está cuidado, digamos, les interesó.
Lo cuidaron mucho, mucho. Yo tuve una charla larga con Nicoli, que es uno de los directores, nada más que para saber cómo era el antiguo reloj del Luna Park, viste que él mira en la pelea de Briscoe. Bueno, hasta que conseguí en YouTube. Para mí es más fácil conseguir que para ellos. Ellos no saben dónde buscar.
Claro.
La escena del reloj. No la escena, el reloj.
El reloj.
¿Cómo era? Hasta en ese detalle se cuidaron. Y después, cuando ya estaba terminando la grabación, me convocaron para ser de relator de la pelea con Rodrigo Valdés.
¿Apareces? Entonces.
Aparezco, sí.
¿Es tu estreno en las pantallas, así?
Y en una ficción, sí.
¿Actuando?
En una ficción,
¿te gustó?
Sí, me encantó, pero fue muy cortito. Además, Nicoli nos dice, pero qué bien que salieron. Digo, pero esto lo hacemos siempre nosotros. Hablar de...
hacer de relator de boxeo es...
Este es el peor momento de Carlos Monzón. Yo, qué bien, esto lo dije un montón de... Es muy fácil.
El boxeo tiene muchas historias de vida, así como la de Monzón. Algunas muy trágicas y otras que vos crees que deberían haberse sido contadas de... para la gente en la Argentina o en el mundo?
Yo te diría que, sin exagerar, casi todo boxeador tiene una tragedia detrás.
¿Sí?
Casi todos, no todos, por supuesto, ¿no? Pero sí, hay muchas historias y porque claro, la mayoría vienen de hogares que no son hogares, a veces no conocen a los padres. Generalmente el conflicto es con el padre.
Ah, ¿hay una cosa psicológica en los boxeadores?
Sí, muy grande. Si el boxeador sabe a quién está pegando, a lo mejor deja de boxear. Algo le está pegando cuando le pega la bolsa, con algo descarga. Y muchas veces tiene que ver con el padre, porque, no digo en todos los casos, sí, ¿no? Sí, obviamente. Claro, pero hay padres golpeadores, entonces los tipos van guardando recelo, resentimiento. A lo mejor no lo saben expresar de otra manera, porque a lo mejor por su origen humilde no van a un psicólogo, porque no quieren ir. Yo no sé a veces cuando el que no quiere ir, ¿por qué no quiere ir? Pero bueno.
Sí, porque después ya tendrían dinero como para ir y no es eso.
No, claro. Entonces hay muchas historias y bueno, el boxeo es un manantial, ¿no? Mike Tyson.
Qué jodido ser un boxeador fracasado, ¿no?
Sí, porque el boxeador fracasado a veces no acepta su fracaso, le echa la culpa a los demás. Bueno, eso es normal, ¿no? A la mayoría, ¿viste?
Todos como... los fracasados le echamos la culpa a los demás.
Claro, todos somos iguales, si no, como decía ese cantor de tango, si no fuera por el vaso, sí, pero bueno.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Pero hay muchos boxeadores que...
Digo, claro, si ellos buscaste son... ese lugar como para descargar cosas que tenés inconsciente, que no podés descargar de otra manera... Y en eso
y la vida te
mal.
Gana también.
Y en eso te gana también, ¿no?
Y sí, hay algunos que no llegan a nada y terminan con su casita, con sus ahorros, porque a veces el que no gana mucho, ahora es peor, ¿no? Porque ahora gana muy poco. Pero en la época de Luna Park, que se ganaba más o menos bien, había muchos que sin ser figuras, no solamente construían su casa y su familia, sino que a veces el comentario era, ahí a lo mejor tuviste suerte, porque cuando llegás a ser una superfigura... Claro. Parece que lo único que importara fuera ganar mucha plata. Y la verdad que la plata es muy importante, es fantástica, pero no sirve para nada. Cuando empezás a tener conflictos y líos y...
Preguntale a Pelusa, ¿no?
Por ejemplo, o preguntale a Maradona, claro. Lo que significa tener plata. Entonces, no sé si ese parámetro con los que nos enseñaron a vivir, o alguno, otro, que hay que tener plata. El boxeador sueña con eso, sueña con tener los autos y qué sé yo, y después llega un momento que deja el boxeo y no sabe qué hacer. Como dice Koji, entonces empieza a ir al boliche a contar sus hazañas y a tomar de más. Monzón le pasó eso. Monzón deja de boxear y se convierte en un... jubilado de 40 años que no sabía qué hacer.
Claro, con plata.
Con plata, con fama. Entonces sí. No...
Y con un cuerpo que no sabía qué hacer con el cuerpo, porque me imagino, claro. que es eso, ¿no? La tensión física se siente.
Entonces fumaba mucho, tomaba mucho, después cuando se separó de Alicia, seguía fumando, iba a la Cuyanita y a pasar el tiempo con los amigos jugando las cartas, se aburría. Después, cuando se volvió a reunir con Alicia, que yo le hice un reportaje en la casa, y ya tenían al Maxi, porque para ellos...
El Maxi.
En Santa Fe, como en Mendoza, es el Maxi, la Pelusa.
Es tu viejo de Casilda, ¿no?
De Casilda, sí. Pero más afincado en Rosario. Y bueno, entonces ahí más o menos, pero se aburría, llevaba boxeadores al gimnasio y no...
Claro. ¿Conociste a Alicia Muñiz entonces?
Porque... Sí, la conocí, claro, sí. Y era muy simpática, muy grácil, muy femenina, muy delicada, muy sonriente siempre. Algún día le hice una nota, la visité en un gimnasio, en una, perdón, en una un negocio que tenían en la Galería Jardín, que era de ropa deportiva, que tenía la marca de Monzón. Ella era la que más o menos vendía, hacía, Monzón, imagínate, firmaba y nada más. Pero ella se movía con el tema de la comercialización, ahí la llevaba al Luna Park. Y el día que le hice una nota muy extensa para el gráfico, ella apareció y hizo unas milanesas y comimos ahí en la cocina. Era muy simpática, muy agradable. Muy agradable.
¿Le pegaba antes, Monzón?
Supongo que sí. Bueno, sí, supongo no. Hay varias varias denuncias de ella y varias intervenciones y varios conflictos que tuvieron. Sí, 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 sí.
¿Qué futuro tiene el boxeo argentino?
Y el boxeo argentino va a seguir siendo boxeo por una cuestión de inercia y demás, pero está muy complicado porque en nuestro medio hay por lo menos 3 o 4 promotores importantes que están, como de costumbre, peleados entre ellos.
No como corresponde.
Como debe ser.
Son argentinos.
Si son argentinos, todos están peleados como corresponde. Entonces, no hay crecimiento porque, nosotros estamos ahora frente a un micrófono. Todo a nosotros nos ha ido muy bien hasta que no se cortó la transmisión o no pasó una cosa. Dijeron, che, sentate y habla porque... Ahí se ven los pingos, sí. ¿O no? Esto es así. Sí. Con el boxeo lo mismo. Vos le pones a un pibe, rivales que se caen, y cuando lo agarra uno en serio, dice, ¿qué me pusieron acá? ¿Dónde estoy? Entonces antes lo que había... Pero otro mercado y otros tiempos, cuando un boxeador andaba bien, iba y peleaba con otro que andaba bien. Entonces el que ganaba seguía y el que no iba a rehacer su carrera. Entonces ahora no pasa eso. Entonces no, cada uno pelea por su lado, cada uno crece por su lado. Aparecen chicos como hoy un chico ahora que se llama Agustín Gauto, que tiene 20 años, que está ahí justamente
en la etapa de Ringside.
El fanático de Huracán.
Pusiste en tapa, la pregunta es, ¿demasiado joven? ¿Es demasiado joven un pibe de 20 años para el boxeo?
Para un periodista viejo como yo, sí. Hoy a los 20 años...
Es para venderme la revista. Que me
y para
eso.
Venderte la revista también. No, lo copié de una tapa de Life, en donde aparecía Marlon Brando vestido de Napoleón, y la pregunta era muy grande demasiado. Para sus jeans, algo de eso. Pero, bueno, sí, no, hoy 20 años está bien, digamos, pero le falta trayectoria, le falta. ¿Cómo?
Claro, sí,
todo
sí,
nos falta. Comenzando, claro. Sí, sí. Pero bueno, es un tema medio complicado.
Pero hay un apuro en por apenas tenés un pibe sí, que más o menos camina, llevarlo afuera y que le pegue en total, después vemos
sí,
qué
se
hacemos.
Apuren, sí. Monzón fue a pelear por el campeonato del mundo y tenía como 80 peleas.
Claro.
Loche también, eran otros tiempos también.
Ahora, así como nombrás a Agustín Gauto como uno de los nombres del boxeo actual y futuro, ¿hay otros nombres para los próximos años que puedas decir?
Sí, bueno, está Fabián Maidana, el hermano del chino, que viene de perder, pero bueno. Ahora también en el boxeo parece que fue una tragedia.
Una vez que perdiste ya... Wow.
Bueno, pará, hay tiempo, viste. Perdieron Muhammad Ali y tantos. Hay otro chico, Jeremías Ponce, que también pega bastante duro. Hay otro chico, Lemos, que también es muy bueno, pero te estoy nombrando a 4 o 5. En otra época nombrabas a 10.
Claro.
Monzón llega a lo que llegó... Porque había tantos medianos que Lecture organizó un certamen para que se eliminara entre ellos, de tantos que había.
Claro, porque no podía haber carrera para todos.
Claro.
Y ahora, bien, nombraste 4 o 5 personas que son como nombres.
Sí.
Ahora, ¿estos pibes tienen un contexto en cómo desarrollarse? ¿Va a haber un lugar de boxeo para ellos?
Lo que ocurre es que, y esto tampoco quiero decir que el tiempo pasado fue mejor, pero antes, como estaba todo concentrado en el Luna Park, tenías sparring de las más variadas especies, tenías técnicos. En cambio, cada uno a veces entrena en su gimnasio. Entonces, la clave fundamental, pero básica, del boxeo y que a veces no se ve, es el sparring. Porque vos te podés entrenar frente al espejo, pegarle al puchi como Rocky, saltar la cuerda como Roberto Durán. Pero si no tenés alguien que te cree oposición, que cuando subís a guantear, guantees... Claro. No es que te achanchás, pero te falta la adrenalina, claro.
¿Y no hay?
Pero lo que pasa es que no hay mucho porque está muy polarizado. Entonces, a lo mejor un boxeador como Gauto, que encima es chiquitito, pesa 48 kilos, ¿cuántos sparring puede tener? 4 o 5. Antes en una par ese mismo chico podía tener 10. Grandes chicos, petizos, gordos, más altos, más pesados.
Claro, como para probarse en distintas cosas. Claro,
por eso Fabián Maidana entrena en los Estados Unidos y por eso el chino Maidana entrenaba en los Estados Unidos. Porque ahí todos los días te cambian de sparring y suben a arrancarte la cabeza.
¿Y hay un negocio como para que estos chicos se puedan desarrollar? Digo, ¿es negocio?
No, no es. El negocio hoy por hoy es el que sale afuera y de pronto puede recibir una buena bolsa. Pero es complicado el tema. Salen igual porque Gauto es manejado por Osvaldo Rivero y tiene contactos. Mario Margosian tiene los suyos. Está Mario Arano. Tienen contactos afuera, pero tienen que tener también un prontuario, una carrera para mostrar, ¿no?
Y en ese punto, la Argentina, ya lo hablábamos, había entregado al mundo varios varios boxeadores, ¿no? Que siempre había un argentino en una gran pelea. ¿Y ahora qué países son los que tienen predominancia o solo Estados Unidos?
No, la que es muy, muy importante hace años es Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra ahora tiene un campeón del mundo de peso completo, tiene un promotor que hasta puso oficinas en Nueva York y que ha descubierto, que es una manera irónica de decirlo, a DAZN. DAZN significa boxeo por streaming. Antes vos para ver una pelea pagabas 50, 60 dólares. Ahora pagás 10 dólares por mes. Lo cual significa que el Canelo Álvarez va a cobrar 100 millones de dólares por las próximas 11 peleas. Entonces eso,
o sea que hay plata en el boxeo mundial.
Sí, sí. Bueno, Inglaterra es un país, ya Estados Unidos uno descuenta. Inglaterra es un país muy poderoso. Mucha gente que a veces cree que el boxeo es para países de tercer mundo, ¿no? En Inglaterra hay boxeo grande.
El negocio está allá.
Y nació ahí. Hay mucho, mucho dinero y muchos campeones.
¿Y qué tamaño tiene el negocio en Argentina?
Es chiquito. Acá. No se puede traer a nadie de afuera, es muy difícil. Ya esas peleas, incluso las que se hacían en el Luna Park hasta hace unos años, ya es muy complicado, porque además hay un problema. Una pelea te cuesta carísimo si querés traer a alguien de afuera. ¿Sí? Claro. Tenés que traer jurado, referí. Por supuesto la bolsa del boxeador y demás, cuesta mucha lectura para que Monzón, que no llenaba el Luna Park, hiciera carrera, le trajo como a 10 boxeadores norteamericanos. Está bien, después peleaba a Loche, le llenaba el Luna Park y le compensaba, claro. Pero había que invertir en él. Hoy es muy difícil.
Loche llevaba mucho más público que Monzón.
Loche
era espectáculo.
Cuando peleaba Loche, el que entraba para verlo de parado en un rincón ya estaba contento. Decía, bueno, por lo menos entré. Porque yo creo que si hicieran controles afuera municipales ahora, pero la mitad queda afuera. Porque era normal decir, bueno, entro y la veo de parado. Con tal de verla, la veo. No, anoche era una fiesta inconmensurable. No era boxeo, era...
También lo conociste mucho.
Sí, sí. Pero anoche era divertido. Anoche subía a divertirse y a divertir al público. Era tribunero. Entonces claro, le hablaba a la gente, lo miraba a Caffarelli, le guiñaba el ojo, le ponía caritas al rival, hasta que
entendía,
al rival.
Entendía el show.
Sí, era un artista.
Carlos Irusta, que nació el Día de la Bandera.
Así es.
Periodista, muchos mensajes tengo de los oyentes que dicen que sos el periodista que más sabe de boxeo.
Bueno, corre por cuenta de ellos.
La verdad que es unánime, está todo el mundo de acuerdo, sos el periodista que más sabe de boxeo. Te agradecemos mucho, Carlos, que hayas estado acá.
No, yo les agradezco a ustedes porque creo que la pasamos bien, ¿no?
La pasamos muy bien, la verdad que sí. Te agradecemos mucho, Carlos Irusta, que hayas estado en Dulce y Amargo.
No, muchísimas gracias.
Y te veremos ahora, te vamos a ver por la tele, te vamos a ver entonces actuando.
Ahí sí, claro. Sí. Bueno, a propósito, el sábado que viene debuto en Tele 12 de Montevideo, porque hay una...
Una carrera internacional. Sí.
Se va a hacer boxeo por TIC acá, pero va a haber una transmisión paralela, con audio, digamos, para Uruguay. Así que ya voy a estar.
Gracias, Carlos Irusta.
Gracias a ustedes.
4:30 de la tarde vamos al informativo de Radio Nacional.